En este caso, y haciendo referencia a algo que hemos venido hablando en los últimos días, se acerca ya de manera inminente la octava Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales y el primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico. Allí se darán cita, como lo habíamos dicho en algunas de las notas que hicimos a lo largo de estos días, personalidades del mundo de la ciencia, de la política, de la cultura, de la academia, de las artes y demás, de gran trayectoria. Entre ellas estará la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien estará encargado de la presentación, de hacer, podríamos decir, el conductor o la parte acompañante de Dilma Rousseff. Es nada más y nada menos que el rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, Nicolás Trota, quien está del otro lado de la línea, y le agradecemos mucho esta comunicación. Nicolás, muchísimas gracias, bienvenido a Radio UNDAV. Mi nombre es Paula Maitía, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Sería una especie de banda de soporte de la presidenta Rousseff.
Algo así, digo yo, porque dice, presenta Nicolás Trota, pero digo, estás acompañando, estás como moderador, ¿de qué manera se presenta este panel?
No, la idea, bueno, va a ser una exposición de aproximadamente una hora de la presidenta Rousseff, uh-huh. Y un poco el objetivo que tenemos quienes vamos a acompañar a las distintas figuras nacionales, internacionales, que nos van a estar acompañando en este evento es lograr que no sea solo una charla, sino intentar promover un diálogo, ¿no? Y creo que
claro.
En este momento que transita América Latina, en este momento tan difícil también que transita Brasil, cuando uno tiene lamentablemente, uh-huh. como ocurre en la Argentina, la expectativa de que lo peor está por venir, ¿no? Principalmente a partir del primero de enero con la uh-huh. asunción de Jair Bolsonaro. Creo que es fundamental poder tener una mirada de cómo observa Dilma Rousseff este presente de crisis que atraviesa Brasil, que yo creo que se inicia esa crisis política, social, que le abrió la puerta a un gobierno con connotación fascista, como es el que está planteando Bolsonaro, a partir del golpe parlamentario que implicó la remoción de Dilma Rousseff sin justa causa uh-huh. hace algunos años.
A pesar de que se dieron elecciones, podríamos decir, dentro del marco democrático, ¿es posible entender que no es una elección o que no es una presidencia, un presidente electo de manera democrática, teniendo en cuenta este recorrido que recién mencionabas, Nicolás?
Sí, yo creo que ahí tenemos que comprender no lo que hoy es una intervención mucho más solapada, ¿no?, de estas democracias de baja intensidad que está viviendo nuestra América Latina, ¿no?, en algunos momentos distintos de la historia, como fue en la década del 60 y del 70, los quiebres eran mucho más directos, más fáciles de comprender, porque era la intervención de estas dictaduras cívico-militares, ¿no? En el caso de Brasil, recordemos que duró 21 uh-huh. años, más de dos décadas, sí. Hasta el año 85, ¿no?, del 64 al 85, fue una dictadura muy extensa, ¿no? Y hoy vemos que hay un proceso electoral que uno pensaría que es democrático, pero que tiene marcados vicios, ¿no? El hecho de remover a una presidenta sin justa causa, ¿no?, terminó de configurar un escenario distinto en este Brasil, que entre otras cuestiones, ¿no?, estas élites económicas y los partidos tradicionales pensaban que de esa forma estaban destruyendo al Partido de los Trabajadores y a su máxima figura, que es Lula da Silva, pero la realidad es que a pesar de eso, Lula comenzó a crecer en las encuestas y esto derivó no solo a un escarnio público en los medios de comunicación de asociar a Lula exclusivamente con la corrupción, que eso inclusive no debilitó su figura, sino que lo posicionaba como el candidato más competitivo que estaba ganando en todos los escenarios electorales. Su proscripción, ¿no?, del candidato mejor posicionado por parte de un juez que ahora asume el Ministerio de Justicia, como es Sergio Moro, uh-huh. propuesto por el candidato, claro. que se benefició claro. directamente con de la exclusión de la figura de Lula, pone en crisis, ¿no?, y también hace más evidente la manipulación institucional que ha transitado el Brasil en los últimos años.
Otro de los datos también para tener en cuenta, creo que aproximadamente el 70% o más del 70% del gabinete que asumirá a partir del 1 de enero del año próximo son militares retirados.
Bueno, esto también habla, ¿no? En Brasil, lo que ha sido el lamentable rol de las Fuerzas Armadas en los últimos años, ¿no? Lo que ha sido algunas declaraciones de varios militares horas antes del fallo de la Corte Suprema que impidió, ¿no?, el habeas corpus que permitía a Lula da Silva salir de la prisión, y probablemente eso hubiese derivado también que Lula podría llegar a ser candidato en las elecciones pasadas, no implica un injerencismo de las Fuerzas Armadas en la vida democrática, que también nos debe llamar a la reflexión, porque Brasil no pudo tener una política de derechos humanos, de establecer las responsabilidades de las Fuerzas Armadas en esos 21 años de dictadura, ¿no? Y eso implica que las Fuerzas Armadas no se han hecho responsables de las atrocidades que cometieron. No fue una dictadura, entre comillas, tan violenta como la Argentina, pero implicó un quiebre institucional, tortura y desaparición de personas. No en los números tan violentos como ha vivido la Argentina, pero lo que ha reinado en el Brasil es la impunidad frente a esos 21 años de interrupción de un régimen democrático y de violación sistemática de la Constitución brasileña. Eso implica que hoy, para ciertos sectores de la sociedad, a partir de no haber podido juzgar a las Fuerzas Armadas, hoy tienen un injustificado una injustificada imagen positiva en la sociedad brasileña.
Te saco unos minutos nada más de la conferencia de Claxo, de este primer foro de pensamiento crítico, para buscar alguna reflexión sobre lo que aconteció hace poquito menos de unos días, que fue este foro, esta semana de la investigación que tuvieron allí en la universidad, relacionada justamente con una cuestión de transformación para conocer, para tratar de buscarle la vuelta a un empleo de mejor calidad. ¿Qué se vivió? ¿Qué se puede comentar al respecto de esa actividad, Nicolás?
Bueno, nuestra universidad, como joven universidad, como son muchas de estas universidades del Bicentenario, creemos que tenemos que cumplir un rol fundamental, no solo en democratizar el derecho a la educación superior por parte de nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y todo el mundo del trabajo, sino también involucrarnos en los procesos de generación de conocimiento, producir esta información que permita dar la discusión de modelo social que queremos construir para nuestra Argentina, como hace el UNDAP, por ejemplo, con su canasta, como hacemos nosotros también con el Instituto Estadístico de los Trabajadores, que permiten no solo diseñar las mejores políticas públicas, sino también poner en relieve aquellas políticas públicas que terminan impactando en los sectores populares, en los sectores medios, y que en vez de construir mejores realidades, ¿no?, terminan negativamente impactando en nuestra sociedad. Y eso es un poco el desafío que transita nuestra universidad y que quisimos poner en valor en esta semana en la investigación, no solo con investigadores de nuestra universidad, de nuestro centro CONICET, que es el Centro de Innovación de los Trabajadores, sino también convocando a muchos investigadores que también articulan con nuestra universidad, de muchas de estas jóvenes universidades que están en el conurbano, ¿no?, como son Avellaneda, Moreno, Jaureche, José C. Paz, ¿no?, que tienen un impacto tan positivo en las comunidades de las que son parte, ¿no? Y nosotros trabajamos en ese sentido con nuestro centro CONICET, con nuestro Instituto Estadístico de los Trabajadores y con distintos observatorios vinculados a empleo, tarifas y deuda externa, que consideramos lamentablemente que son algunos de los puntos más negativos que hoy transita la Argentina, que impactan en un crecimiento fuerte, lamentablemente, del desempleo, de la pobreza, de la indigencia y una marcada caída de la capacidad de compra del salario a partir del fuerte proceso inflacionario que vive la Argentina, y todos estos datos producidos por nuestra universidad a partir de estadísticas propias o a partir también de la reinterpretación de datos producidos por el propio Estado Nacional.
Claro, Claro, que además uno tiene la constatación de esos datos con la realidad, ¿no? Digamos, hay varias aristas para tener en cuenta. Y volviendo ahora sí a Brasil, digo, lo vinculo con algo que también pasó en la UMET hace algunas semanas atrás, algunos pocos días también atrás, que fueron los premios Democracia y las palabras que tuvo Mauricio Cartum, distinguido como personalidad distinguida, valga la redundancia, de la Argentina, sobre la situación en Brasil. Creo que es algo que nos preocupa regionalmente lo que está pasando en Brasil.
Yo creo que sí, porque es la apertura de la posibilidad, como bien vos marcabas, ¿no?, del acceso de las Fuerzas Armadas al poder ejecutivo, al manejo del Estado, no a partir de una dictadura, sino mediante el voto. Y eso también nos debe llamar a la reflexión cómo es posible que eso ocurra, ¿no? Y no detrás de un candidato de corte neoliberal, ¿no? Que tampoco sería positivo para el Brasil, que ya se ha vivido, inclusive en lo que han sido estos años la gestión de Michel Temer, sino principalmente poder comprender, a pesar de los avances, por qué se le abrió la puerta a un candidato que tiene un discurso no tan discriminador del otro, un discurso que se sustenta en la creación de enemigos internos e externos, ¿no? Entonces ese es un poco el mensaje de Jair Bolsonaro, que también se relaciona a lo que nosotros creemos que es fundamental debatir en este primer foro del pensamiento crítico, ¿no? ¿Cuáles son los límites de nuestros propios sistemas democráticos para las transformaciones? ¿Cómo el campo popular, la izquierda latinoamericana, ¿no?, y en otros lugares del mundo también puede dar una disputa democrática por el poder real que permita nuevas institucionalidades para garantizar estas transformaciones, ¿no?, marcos constitucionales distintos, avanzar en la profundización de modelos de desarrollo con inclusión, que obviamente se vinculan a una matriz de industrialización de nuestra economía? Digo, cuestiones que se avanzaron, pero que han sido insuficientes, y en un marco también que consideramos estratégico, que es cómo se profundiza la integración de nuestras sociedades en contextos supranacionales, como han sido la UNASUR, ¿no?, que está hoy siendo golpeada también por muchos países que han cambiado el signo de político de quienes los gobiernan.
Sí, sí. Digo, en esto que reflexionabas, se me ocurre pensar también, ¿no?, pensando en la situación, en el neoliberalismo, en un apoyo muy, muy importante por parte de los grandes medios concentrados de comunicación comercial. Porque de esa manera me da la impresión de que hay una llegada y una penetración en todos los hogares, en todas las casas, de los grandes medios que tienen intereses determinados justamente con quienes lleguen al poder, vinculado esto con la democracia, vinculado esto con eso, hasta dónde llega, está agotado este sistema democrático que conocemos. Digo, me surgen tantísimas preguntas que sería interesante tratar de ir de alguna manera desdoblando.
Bueno, yo creo que en ese sentido que la necesidad de regular ciertos sectores de nuestra economía central, ¿no?, regular el capital financiero, regular también los medios de comunicación, en una lógica en la América Latina que implica exclusivamente replicar marcos regulatorios que los medios de comunicación tienen en los países centrales, en los Estados Unidos, en distintos países de la Unión Europea, ¿no? Es que estamos planteando políticas marxistas de expropiación de los medios de comunicación. Simplemente intentar generar marcos regulatorios, ¿no?, que permitan que los medios de comunicación cumplan el rol central que tienen hoy en nuestras democracias, ¿no?, garantizando la libertad de voces, la pluralidad de voces en nuestros países. Y también la necesidad de darnos cuenta que la transformación más importante que deben atravesar nuestras sociedades es la transformación cultural, ¿no? Porque también debemos ser conscientes que lamentablemente nuestra sociedad, nosotros mismos, siempre nos miramos el ombligo en cuanto a nuestro desarrollo individual, pensando que se debe exclusivamente a nuestro esfuerzo propio, que siempre es muy importante, pero somos parte de una sociedad que se desarrolla colectivamente o no se desarrolla. ¿Por qué planteo esto? Porque creo que lo que ha ocurrido en Brasil, lo que ha ocurrido también en la Argentina, es no haber sido conscientes colectivamente que parte de ese mejoramiento individual que hemos tenido los argentinos y los brasileros en la última década no se vincula exclusivamente a ese esfuerzo individual, sino también a las políticas públicas que se desarrollaron en nuestros países. Y el mejor ejemplo para ver cómo impactan positiva y negativamente las políticas públicas en nuestra vida cotidiana, podemos hacerlo con un ejercicio que es retrotraernos a la Argentina del 2014 y analizar también la Argentina del 2018 y ver cómo las decisiones del Estado vinculado a la protección del empleo, la protección de nuestra economía, precios de tarifas más justas, digo, cómo eso termina impactando de lleno en nuestra calidad de vida, como ocurre hoy en la Argentina de Mauricio Macri. ¿Esto quiere decir que la Argentina del 2014 era el país ideal? No, no era el país ideal. Tenía muchísimos desafíos para transitar, pero sí lo que creo que hay una conciencia creciente de la mayoría de los argentinos, que las decisiones que se empezaron a imprimir en la Argentina a partir de la asunción de Mauricio Macri han impactado de lleno, de manera negativa, en la mayoría de los argentinos.
Comparto ampliamente, Nicolás. Será una de las primeras, si no la primera, me parece, la charla en la que te toca presentar a Dilma Rousseff, creo. A ver,
sí, está sí, la apertura, sí, exactamente. Y 9:45 en el microestadio de Ferrocarril Oeste, en el barrio de Caballito. Esperamos miles de personas concurriendo a este evento, que creemos que es una cumbre de la esperanza para discutir todas estas cuestiones, para afianzar el vínculo entre un montón de intelectuales, militantes políticos, académicos y sociales, ¿no? Pensando en línea con lo que planteabas vos, ¿no? Las nuevas preguntas que nuestras sociedades se deben realizar para poder transitar mejores caminos hacia el desarrollo.
Allí estaremos, anotada desde, creo que desde el mes de septiembre, cuando apareció la propuesta, porque realmente la cantidad de representantes de las distintas disciplinas con la trayectoria que tienen va a ser algo realmente monumental e imperdible.
Sí, bueno, desde ya será un gusto poder compartirlo también contigo y con esas miles de personas que van a estar. Así que te esperamos el día lunes y martes. Y después hay foros.
Claro.
Miércoles, jueves, viernes en nuestra universidad, en el Centro Cultural de la Cooperación, en el Teatro San Martín, en distintos lugares de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ahí vamos a andar moviéndonos. Nicolás, fuiste muy gentil en atendernos esta mañana. Te mandamos un abrazo.
Muchas gracias
grande.
A ustedes, que tengan buen día.
Gracias. Era Nicolás Trota, el rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, que tendrá a su cargo la presentación de la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, el próximo lunes 11 de noviembre, a partir de las 9:45, 10 menos cuarto de la mañana, en el panel que hablará sobre democracia, ciudadanía y estado de excepción en el Club Ferrocarril Oeste, en este primer foro mundial de pensamiento crítico.